político.
El ambiente también.
El desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política.
Columna de Política y Ambiente
por Merce Pombo.
Siempre muy politizada, muy, muy, muy de izquierda, demasiado, demasiado.
Bueno, nunca más necesaria esa introducción de Mirta. La verdad es que esto es algo que ya discutimos en este programa y que le tenemos que seguir dedicando un espacio, porque bueno, es algo que entró en agenda, así es la cuestión. De lo que estamos hablando.
Estamos robando un poco igual.
Puede ser. La verdad que te lo concedo. Pero me parece que también sirve para explicar algunas cuestiones fundamentales del cambio climático. Por ahí, eso que uno considera básicas, pero que tal vez no lo son tanto. Y de lo que estamos hablando es del debate que hubo hace poco de candidatos por la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo en TN, y en el que el candidato Milei volvió a repetir esta negación del cambio climático. Dijo que si uno mira los estudios de 10.000 años atrás hasta hoy, ¿saben qué? La temperatura del planeta está en el nivel mínimo. Bueno, hace poco también había dicho que era toda una mentira del socialismo. Bueno, lo venimos escuchando hace un tiempo, lo analizamos desde el punto de vista de qué implica el negacionismo, por qué se urgen estas corrientes, pero está bueno, me parece, ir un paso más atrás y explicar por qué esto es falso. Que es un poco, bueno, inauguro sección Negri, el problema es que tenemos que explicarlo, pero bueno, es un programa sobre ambiente, así que estamos acá para eso. Y algo fundamental, primero el IPCC en un informe que reúne más de 14.000 estudios científicos, es decir, hay un amplio consenso en la comunidad científica internacional que aparte tiene autores de muchísimos países, tiene más de 200 autores de más de 60 países, determinó que es inequívoco que la influencia humana, porque esto también es algo que muchas veces se pone en cuestión, no solamente el calentamiento global, sino si este calentamiento global es producto de un proceso natural o tiene que ver con la intervención humana. Dijo que es inequívoco que la influencia humana calentó la atmósfera y que esto ya está afectando a todas las regiones del planeta. Cada una, este también es un dato fundamental que dice el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que es esta sigla que circula mucho del IPCC, que es la máxima autoridad en la materia, que cada una de las últimas cuatro décadas fue sucesivamente más cálida que la década de la que la precedió, y esta tendencia viene desde 1850. Y algo fundamental también es que, bueno, esto es algo que yo lo vi en la primaria, se ve también en el secundario, esto de los gases de efecto invernadero que retienen parte de la radiación solar y que efectivamente si aumentan los gases de efecto invernadero necesariamente tiene que aumentar la cantidad de energía y calor contenida y absorbida por la Tierra, porque entra los rayos del sol rebotan, parte rebota contra la superficie de la Tierra. Este es un efecto que, por ejemplo, tienen las grandes superficies de hielo. Y parte es absorbida porque justamente tenemos una atmósfera que no es mala. O sea, justamente es lo que nos permite la existencia en la Tierra. Pero cuando se acumulan estos gases de efecto invernadero por las emisiones extraordinarias desde la Revolución Industrial, lo que pasa es que se produce justamente un aumento extraordinario de la temperatura y las concentraciones de dióxido de carbono y metano en la atmósfera no tienen precedentes en los últimos 800.000 años. Así que bueno, efectivamente tenemos un problema y el argumento que dio, porque esto también me pareció interesante, bueno, en el debate como que fue algo así medio como tirado al aire, pero después a mí lo que me sorprende es que vuelva como a este lugar, lo volvió a sostener en Twitter y mostró un gráfico que es de... mostró como un gráfico que se veía como la temperatura de los últimos miles de años y como que no aumentaba, como que estábamos en un nivel... Bueno, el gráfico no tiene fuentes, pero es de un estudio que se hizo en Groenlandia, o sea, se toma una muestra puntual y se extrapola a todo el mundo, no representa la temperatura media mundial y justamente en estos informes que hace el panel intergubernamental sobre cambio climático se analizan todas las mediciones, se contrastan y se evalúan todos los índices de a nivel planetario. Y también otra cosa que se dice mucho y que esto me parece interesante como analizarlo en términos generales, porque de hecho es un argumento que también se lo escuché a Trump otras veces hace varios años, que es que hubo regiones que registraron sus temperaturas más frías. Por ejemplo, los últimos 6 meses en la Antártida fueron los más fríos registrados. Entonces, si en un lugar hace mucho frío, entonces, por ende, no debe existir el calentamiento global. Bueno, esto también es una cuestión que es importante desandar, porque la alteración en la composición de la atmósfera y el aumento de la temperatura media genera un desequilibrio generalizado que es en todos los extremos. Y esto puede implicar tanto...
Claro, calentamiento global no implica necesariamente que haga más calor, sino que en las zonas más frías también haga más frío.
Claro,
a
bueno,
veces.
Y de hecho, por eso también se habla de cambio climático, no se habla solamente de calentamiento global, si bien el fenómeno que se está atravesando es un aumento generalizado de la temperatura, lo que genera esto son eso, una oscilación entre extremos, y podemos ver desde olas de calor, como lo que vimos en Canadá hace poco, que terminó superando los 40 grados de temperatura, llegó a los 49 grados de temperatura en un lugar donde la temperatura media es similar a la que hace acá en Argentina durante el verano, 25 grados. Y también vemos cuestiones como nevadas en Brasil.
También una cuestión muy interesante, que porque también es comparable con una película que, ¿cómo es que se llama? El día después de mañana.
Sí.
Es esto de que, por ejemplo, hay una corriente cálida del océano que se transporta hacia Europa a través de una serie de fenómenos químicos, biológicos, de la salinización de no sé qué, zaraza, que cuando se derriten los polos empieza a cambiar esta dinámica, y eso podría implicar que esas corrientes cálidas dejen de ir hacia Europa y, por lo tanto, que Europa se enfríe, lo cual no implica que eso no sea producto del cambio climático. Justamente, como dicen ustedes, digamos, la profundización de fenómenos climáticos extremos y de ciertas condiciones extremas no necesariamente tiene que ir siempre para el lado de más calor, así que me parece súper importante señalar este punto, porque eso no es un contraargumento para el fenómeno del cambio climático.
No, todo lo contrario, justamente este tipo de fenómenos climáticos extremos forman parte de las consecuencias del cambio climático, que bueno, es una de las consecuencias más anunciadas, un aumento en frecuencia e intensidad de fenómenos climáticos extremos, ya sea fríos, sequías, inundaciones, alteraciones de las lluvias o aumento de la temperatura en regiones específicas. Y algo que me pareció interesante, porque bueno, también hay una discusión sobre... Sí es importante darle espacio a este tipo de discursos en el sentido de discutirlos, porque de alguna manera retrasa muchísimo la discusión, porque de por sí el cambio climático es un problema re complejo que nos plantea modificar un montón de cosas en nuestro modelo productivo, en nuestro modelo de consumo, y son cambios que llevan tiempo. Entonces deberíamos estar discutiendo la transición, deberíamos estar discutiendo otras cuestiones, y estamos discutiendo cambio climático. Así que bueno, me parece que es una discusión válida. Para mí, algo que me pareció muy interesante, que yo vi que dijo Julián Monk, que es ambientólogo y becario del CONICET en agroecología, es esto de que existe un consenso académico y que en algunos lugares esté saldada esta discusión, no implica que exista un consenso social. Bueno, de hecho, se hizo un estudio en Estados Unidos que muestra que hay un 97% de consenso científico sobre cambio climático, pero hay un 57% de consenso social. Y en ese sentido, a mí me parece que es importante seguir dando estas discusiones y no dar por sentado como que el tema está saldado.
Claro, y ahí es donde entran en juego el rol de los medios de comunicación, las narrativas de los diferentes políticos que se postulan a diferentes cargos. O sea, tiene una influencia en lo que la sociedad termina pensando.
Y es re interesante porque muchas veces se argumenta, de hecho lo he visto en Twitter esta semana con las declaraciones de Milei, esto de, bueno, pero no levantes lo que dijo el chabón, no le contraargumentes, porque el negacionismo es algo que ni deberíamos discutir. Y creo que está bueno también darnos cuenta de que a veces hay mucha más gente negacionista de la que creemos, pero porque no necesariamente todo el mundo está empapado sobre la cuestión del cambio climático o informándose constantemente. Por ahí vi un argumento que le cerró, y también que lo dejó tranquilo en términos de, no, bueno, sí, eso que me dicen que es súper grave en realidad no es tan así, a mí me sirve eso, porque me deja tranquilo, porque no tengo que transformar nada, porque no tengo que preocuparme. Y está bueno también saber que las personas negacionistas no son solamente las que tienen una intencionalidad política o un interés corporativo detrás de esa posición, sino que también son personas que tuvieron una fuente de información falsa y que la creyeron medio forever, porque tampoco le metieron mucho al tema.
Sí, absolutamente, y aparte, a mí me parece que bueno esto se dio, esta afirmación estuvo en el contexto de un debate por candidaturas de la Ciudad de Buenos Aires que se emitió en todo el país.
Nunca se habla de cambio climático, de repente fue un tema.
Claro, fue un tema, para mí es terrible que se haya introducido medio por el lado del negacionismo. De hecho, eso me pareció llamativo. En la Ciudad de Buenos Aires creo que hay un montón de temas que están atravesados por el cambio climático, por el ambiente, como espacios verdes, como bueno, hay una serie de cuestiones como la movilidad. Y no fue un tema del debate, que sí fue un tema en elecciones, por ejemplo, presidenciales pasadas. Lo ambiental estuvo como ahí medio relegado a un segundísimo plano. Se nombró dos o tres veces y una vez fue para negarlo.
¿Para en debates presidenciales de Argentina fue un tema el cambio climático?
No, cambio climático no, pero ambiente sí, fue un tema.
Ahí va.
Yo me acuerdo que...
Arrimando el bochín.
Ahí... yo me acuerdo que cuando vi eso me pareció llamativo porque, claro, o sea, hace unos años creo que hubiese sido impensado en un debate presidencial o en un debate de cualquier índole que sea un tema considerado relevante. Pero bueno, a mí me pareció raro que esta vez no se mencione ni como un subtema, no sé, qué sé yo, urbanidad y ambiente, algo así.
Total, un poquito de espacios verdes
ahí,
que tiene tanto
ahí,
para
nómbralo, nómbramelo.
Bueno, hablando de espacios verdes y tiro el pequeño chivo para que no se nos pase, arrancaron las audiencias públicas por Costanera Sur, este proyecto de IRSA para cambiar el código de edificación y que se pueda construir un complejo de viviendas en este humedal. Simplemente para contarles que eso está sucediendo a partir de ayer y es importante, bueno, ya no hay tiempo para anotarse, pero es importante seguirlo porque al igual que Costa Salguero, es de estas iniciativas que tienen que ver con preservar los espacios verdes. Que son tan importantes, ¿no? En relación al cambio climático.
Fundamental y bueno, eso. Repito que a mí me pareció llamativo que no se mencione prácticamente, estuvo ahí como una cuestión aparte. Pero bueno, eso, me parecía que estaba bueno ir un paso más atrás, hablar de por qué.
Me gustó.
Hay muchísima certeza en cuanto a que el cambio climático es real y que no solamente es real, sino que realmente es una problemática que se está viniendo encima, se está cerrando la ventana de oportunidad para... poder hacer cosas y también, bueno, esto es algo que ya hablamos en otras ocasiones en el programa y como siempre nos pueden escuchar en Spotify, pero me parece interesante para ir cerrando esta cuestión de, bueno, en realidad, ¿por qué Milei usó un gráfico raro de Groenlandia específico sacado de cualquier lado cuando hay una base de datos enorme? Los informes del IPCC están a disposición de todo el mundo. Y hay resúmenes para formadores de políticas públicas y hasta hay resúmenes del resumen que te dicen en 5 frases qué es lo que dice el informe. O sea, realmente es información que está a disposición de todo el mundo que tenga voluntad de acceder a ella. Así que hay una intencionalidad. También hay bastante desconocimiento porque los argumentos que se dieron ni siquiera fueron como elegantes dentro de lo que es el negacionismo. Pero bueno, me parece interesante también esta cuestión de... Hay una frase de Naomi Klein de su último libro que dice dicen que el cambio climático es una conspiración para redistribuir la riqueza, no es porque estén paranoicos, es porque están prestando atención. Y evidentemente la discusión sobre el cambio climático pone en jaque una serie de valores, una serie de premisas falsas de las que parte el discurso liberal, de la no intervención del Estado que frente a la problemática que nos enfrentamos es de alguna manera inviable, entonces fuerza a correr el eje de la discusión y bueno, en parte está eso de fondo.
Politizan todo por Mercedes Pombo en ¿Qué mundo nos dejaron?